Se complica la Navidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, ya lo van reconociendo todos, de la desescalada pronto pasaremos, o seguramente terminaremos pasando, a la reescalada. Las restricciones navideñas pueden endurecerse si los datos pandémicos siguen afeándose.
Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola de Navidad. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia.
Lo dice Sánchez. Para que no se baje la guardia esta tarde en la Interterritorial de Salud, las comunidades autónomas debatirán qué hacer con el plan que había planteado para las fiestas. El gobierno tiene previsto darles manga ancha para que modulen las restricciones a su antojo, sobre todo para endurecerlas. El borrador de la reunión de esta tarde, al que ha tenido acceso Onda Madrid, deja la pelota en el tejado de las autonomías. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es la línea que decidió seguir el gobierno después del primer estado de alarma, alertar de que es necesario hacer algo, en este caso endurecer las medidas de cara a Navidad, pero dejar en manos de las comunidades autónomas las restricciones para frenar la propagación del virus. No hay propuesta específica para hacer limitaciones, tan solo se recuerda que se deben cumplir las ya establecidas: limitación de la entrada y salida en las comunidades, máximo de 10 personas en encuentros familiares o de allegados, limitar la movilidad nocturna y evitar eventos con gran afluencia de gente. El debate esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud.
Madrid de momento no desvela sus planes. Será el viernes cuando el viceconsejero Zapatero nos diga cuáles son los próximos pasos a dar. La presidenta pide ir pasito a pasito.
En estos momentos lo más eficaz es ver cómo va evolucionando día a día y así ir tomando las medidas. No se puede con 15 o con 20 días tomar ahora mismo medidas extraordinarias, porque es la evolución la que te demuestra cómo funciona.
Eso dice Ayuso. El vicepresidente del gobierno, por su parte, ya habla claramente de volver a las limitaciones zonales.
Yo estoy preocupado porque después de 3 meses viendo cómo la curva de contagios bajaba, pues ya no baja y está subiendo levemente, pero subiendo. Y eso es una mala noticia. Si la cosa empeorase, pues evidentemente la Comunidad de Madrid continuaríamos con la misma estrategia desplegada hasta ahora, utilizando las zonas básicas de salud y determinando en qué niveles y en qué umbrales habría que actuar de forma más quirúrgica, más contundente.
El alcalde, por su parte, pasa ya un poco de las Navidades y pone su vista en el verano.
La playa está ahí, la playa está muy cerca, ya la estamos viendo. Por tanto, lleguemos a la playa, aunque sea a costa de pasar unas Navidades muy diferentes a las que estamos acostumbrados a pasar.
Optimista José Luis Martínez Almeida. Aquí de momento lo único que veo cerca es a Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Vecinos de La Cañada llevan los cortes de luz a los tribunales.
Esta mañana han denunciado a la Comunidad de Madrid y a la empresa Naturgy por vulneración de derechos humanos y falta de solución al problema de los enganches ilegales.
Anoche ha habido otra intoxicación más de una familia que sigue ingresada. Anteanoche hubo un niño atendido con síntomas de congelación. Estamos hablando de 4.000 personas que llevan sin luz desde el mes de octubre.
Casi 700 mayores piden salir de las residencias en Navidad.
La Consejería de Políticas Sociales ha cerrado ya el plazo de solicitudes para los usuarios sin anticuerpos de coronavirus, que podrán salir al menos 3 días y a un único domicilio. Al volver a su centro, tendrán que hacerse una prueba para comprobar si se han contagiado.
Consumo responsable y en el comercio de barrio.
Es lo que pide una campaña del Ayuntamiento de Madrid para las compras navideñas de este año, que hoy ha presentado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
En esta segunda ola y en estas Navidades, la solidaridad tiene forma de compra en comercio local. En ayudar a esos vecinos que ahora mismo lo están pasando muy mal.
Y plan de la Policía Nacional para unas fiestas seguras.
Arranca hoy en nuestra región y se va a extender hasta el 10 de enero. Los agentes explicarán cómo evitar robos y timos en las zonas más concurridas y otros delitos, como explica Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Nuestros agentes de participación ciudadana se van a dedicar a ir tanto por los comercios como a través de nuestras redes sociales para disminuir esos delitos que se cometen a través de las plataformas de comercio electrónico, con los medios de pago.
Onda Cero.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
La primera parada de este informativo, como siempre, para testar la salud del tráfico. El primero, el de nuestras carreteras regionales. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad, tengan precaución en la A5. Se ha producido un accidente en Alcorcón, en la vía de servicio, que está generando retenciones importantes en dirección Badajoz. En el resto de la red de carreteras de la comunidad también tengan especial cuidado de entrada por la 1 hasta 9 de Manoteras y en la 6 en el plantío, ya que hay tráfico en aumento. En lo que respecta a las rondas M40 y M50, de momento se circula sin problemas.
Eso en lo que atañe a las carreteras regionales. Vamos a ver cómo se circula ahora por las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace algunos minutos que quedó abierto al tráfico el subterráneo de la calle Bailén, donde hubo un accidente que provocaba el corte en ambos sentidos y desvíos de tráfico, tanto en la Plaza de España como en la Glorieta de San Vicente. No obstante, aunque se recupera ese punto, pero los problemas son mayores en estas zonas que hemos indicado, por lo tanto conviene evitarlas en la medida de lo posible, en especial la zona de la Plaza de España. En el resto de las zonas del interior, el tráfico ya es más intenso en recorridos por José Abascal, O'Donnell, Doctor Esquerdo. El paseo de Santa María de la Cabeza ya presenta también una mayor intensidad. Y en la M30, la mayor actividad se localiza en la zona más cercana al puente de Ventas en sentido sur.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2:06. Tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo hablamos en este informativo con Ainhoa González, que viene hoy bien pertrechada con un jersey muy gordo. Hace frío y no sé cómo va a evolucionar esto en los próximos días.
Ay, es que tenemos ya temperaturas pues propias de estas fechas, porque lo que no era normal, David, eran las que tuvimos la semana pasada, que volvían a superar los 15 grados en algunos puntos de la comunidad. Bueno, pues ya hemos sentido, como pues ayer también, ese descenso de temperaturas. Hoy van a ser muy parecidas a las de ayer, en general como mucho 10-11 grados, y sí que tenemos cambios en cuanto al cielo, porque ayer disfrutamos de ambiente soleado en gran parte de la comunidad, algunos intervalos nubosos poco significativos, sobre todo en la sierra, pero ya no dejaron precipitaciones, y en cambio hoy la lluvia pues sí que nos ha acompañado desde primeras horas. Es cierto que lloviznas débiles en general y sobre todo en la franja occidental, en el entorno de la sierra, en algunas localidades pues eso, de la mitad oeste de la comunidad, pero se van extendiendo, sobre todo a partir de ahora, lo que nos queda de tarde, pues esa lluvia se va a ir extendiendo a otros puntos, en general, lo que digo, de forma débil, pues lloviznas débiles, puntualmente a lo mejor algo más intensa, y nos acompañará la lluvia por lo menos lo que nos queda de jornada y también por la noche.
¿Y cuándo se pone la cosa más peliaguda o cuándo mejora?
Bueno, pues mañana vamos a tener, bueno, más que mañana vamos a tener un par de días de tranquilidad, de estabilidad, porque mañana es cierto que esa precipitación que por la noche todavía nos va a acompañar, a primeras horas a lo mejor necesitamos el paraguas, quienes vayan a salir temprano de casa, que lo tengan en cuenta, que seguramente todavía pues esos restos de inestabilidad nos van a acompañar al principio de mañana jueves, pero luego el resto de la jornada se va a ir a abandonándonos esa nubosidad activa, además el cielo se va a ir abriendo un poquito cada vez más, las temperaturas no van a experimentar muchos cambios y el viernes también decía que vamos a estar tranquilos y en cambio el fin de semana, sábado sobre todo, va a ser una jornada otra vez de necesitar el paraguas. Así que David, por ahora, mañana ya te digo que puedes dejar aparcadito el paraguas, pero solo un par de días.
Tengan cerca el chubasquero, hagan caso, ay no, escuchan ustedes Noticias 14 horas, tienen a Lourdes Mercado en el control técnico y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani. La experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Las cifras pandémicas aprietan del modo desescalada. Igual pasamos en breve al modo escalada. Nuestros políticos nos van poniendo la venda navideña antes de la herida. Hoy todas las administraciones reconocen que la cosa marcha mal y que pueden endurecerse las medidas restrictivas para evitar que la tercera ola sea ya un tsunami. Tras la Navidad lo ha dejado caer Sánchez, lo ha dejado caer Ayuso, Aguado, Escudero, Almeida. Todos alertan que puede haber cambios, Marta Zúñiga.
Al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, le preocupan los datos de contagios de los últimos días y avisa.
Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia, no tiremos todo por la borda, solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola, saldremos adelante, pero depende de nosotros el que no haya una tercera ola en el país.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado por su parte que el viernes se van a anunciar nuevas medidas frente al COVID-19 ante el incremento de casos. Irán en la línea de las ya aplicadas hasta el momento como restricciones por zonas básicas de salud, dado que empiezan a incrementarse los casos. Hay que prevenir, aunque por el momento, dice, la situación es relativamente estable. Hay que ir día a día.
En estos momentos lo más eficaz es ver cómo va evolucionando día a día y es ir tomando las medidas. No se puede con 15 o con 20 días tomar ahora mismo medidas extraordinarias porque es la evolución la que te demuestra cómo funciona.
Desde el Ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida reconoce que el verano no nos vino nada bien. Desea que no pase lo mismo con las vacaciones navideñas. La vicealcaldesa Begoña Villacís hace un llamamiento a la responsabilidad.
Creo que a lo mejor no fuimos lo suficientemente contundentes después de la primera ola como para decirle a la población que esto no estaba vencido, que esto no estaba acabado. Ese el verano no nos vino nada bien, que no nos pase lo mismo en estas Navidades.
Efectivamente, yo creo que los datos nos han dado un toque y es que no podemos bajar la guardia. Sé que todos tenemos la inercia de querer vivir unas Navidades como las vivíamos antes, pero los datos nos están diciendo que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Así que no es descartable ninguna opción. Sí, se tiene que plantear una actuación más restrictiva, pues lógicamente la aplicaremos.
Preocupan los datos y un denominador común entre todas las administraciones hacen un llamamiento de nuevo a la responsabilidad.
En Onda Madrid hemos tenido acceso al borrador que se pondrá sobre la mesa esta tarde en la interterritorial de las comunidades. No supone en principio cambios concretos. Lo que abre es la puerta a que las autonomías endurezcan las restricciones a la carta, Noelia Ontoria.
Sí, el Gobierno tira la piedra, pero después se desentiende. Pide que se adopten medidas más restrictivas de cara a esta Navidad, una vez constatada una ralentización en el descenso de la tasa de incidencia en los últimos días, pero no indica cómo se debe hacer, sino que deja carta blanca a las comunidades para tomar sus propias decisiones. Una práctica que el Ejecutivo usa ya desde el verano, pero que no supone dejar de criticar a quien no sigue sus recomendaciones. Pedro Sánchez lo hacía hoy con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Hay un acuerdo, por ejemplo, en el plan de Navidad, en donde las comunidades autónomas, ¿qué es lo que han dicho? Que mantienen el cierre perimetral de todas y cada uno de los territorios, de sus comunidades autónomas. Bueno, salvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice que no, que la libertad es que se pueda mover uno como quiera en plena pandemia. Eso, señoría, es así.
En el Consejo Interterritorial de esta tarde se planteará el endurecimiento de las restricciones y lo único que Sanidad exige es que se deben cumplir las cuatro normas ya establecidas. Limitación de la entrada y salida en las comunidades y ciudades autónomas, máximo de 10 personas en encuentros familiares o de allegados, limitación de la movilidad nocturna, no más allá de la 1:30 de la noche, y limitación también de eventos con gran afluencia de gente. El debate se producirá esta tarde entre los consejeros de Sanidad en el Consejo Interterritorial.
Lo dicen nuestros políticos, se pueden endurecer las restricciones porque obligan los datos. Pues bien, vamos a conocer cómo están los datos en nuestra región. Analizamos el último informe epidemiológico de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid explica.
Elena Rivas desgrana los datos para nosotros. ¿Cuáles son las zonas, Elena, con más contagios en la región?
Hay 17 zonas de salud con una incidencia acumulada superior a los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Entre ellas, La Moraleja, que junto con la Elipa es la única zona, recordamos, que aún tiene restricciones de movilidad, que están en vigor hasta el próximo lunes, aunque la Elipa va bien, ha reducido la incidencia de 284 hasta 233. En la capital, los barrios que superan esa barrera de los 300 son Andrés Mellado, sobre todo, que tiene casi 480, y por debajo de 400 están San Chinarro, Aravaca, Segre, Portazgo e Ibiza, todos ellos por encima de esa tasa.
En los últimos 14 días, ¿dónde ha habido un mayor número de contagios dentro de la capital?
La mayor incidencia acumulada ha tenido lugar en Chamberí, Moncloa, Aravaca y Chamartín. Y en los últimos días también en el barrio de Salamanca. Son los distritos donde hay últimamente un mayor número de casos, aunque en todo el periodo desde mayo los barrios que más han sufrido la pandemia son los que han tenido un mayor número de casos, son Puente de Vallecas, Carabanchel y Ciudad Lineal.
Y la curva, la dichosa curva, ¿cómo va?
Pues el pico máximo tras la época del confinamiento fue a mediados de septiembre. En julio se ve que empieza a subir hacia una montaña de 2 meses y empieza a bajar en octubre y noviembre. Es justo ahora en diciembre, la semana pasada, cuando ha empezado a subir. En la semana 50 del año, que es del 7 al 13 de diciembre, se notificaron 7.600 positivos. Y si cogemos los últimos 14 días, vemos que se han detectado 28 brotes en toda la región, con un total de 177 contagios, 10 ingresados y 571 contactos rastreados.
Y haciendo otra lectura de esos datos, Elena, ¿quiénes son los que más están cogiendo el bicho?
Últimamente los jóvenes. En los últimos 14 días la mayor incidencia acumulada corresponde al grupo de entre 15 y 24 años, con 291 por cada 100.000 habitantes. Pero en general el perfil, la media de edad de las personas que tienen el virus es de 40 años y por sexos afecta un poco más a las mujeres. Hay un 53% de casos confirmados. El 34% de los positivos tenían algún factor de riesgo, solo el 34%. En la UCI acaban los pacientes de entre 50 y 79 años, según la estadística, y los fallecimientos aumentan a partir de los 60, aunque sobre todo en el grupo de los mayores de 80 años.
Ya hemos visto cómo marcha el marcador, el cómputo de la capital, también el global regional. Vamos ahora a lo más concreto. Y lo concreto en este caso es ver cómo capean este repunte las localidades de nuestra comunidad, las grandes ciudades, los pequeños pueblos. Para ello conectamos con nuestro equipo de corresponsales Ronda en Onda Madrid.
En la zona noroeste, Torrelodones se queda al límite del cierre perimetral con una incidencia de casi 400 casos por cada 100.000 habitantes, el baremo que usa la comunidad para aplicar restricciones. El resto de municipios mantienen la consolidación de las últimas semanas, ligeros aumentos de la incidencia en los más grandes como Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte o Pozuelo, sin superar ninguno los 250 contagios, salvo Collado Villalba, que suma 270. Guadarrama y Robledo mantienen la incidencia del virus en 70 y 112 casos, respectivamente, mientras que Navacerrada consigue el tan ansiado cero. San Lorenzo del Escorial desciende a los 54 contagios y el Boalo, Cerceda y Matalpino a 13. El resto de municipios de la zona también mantienen la tónica descendente.
A
Hablaremos hoy de la situación de la empresa Fiesta, empresa conocida por sus chupachus escolla, con sus piruletas de corazón y que lleva casi medio siglo en Alcalá. Pero están realizándose paros parciales por los despidos que se está llevando a cabo por parte de la dirección. ¿Conoceremos?
En el sur de Madrid, prácticamente todos los grandes municipios aumentan los datos, aunque se mantienen por debajo de los 300. En cualquier caso, es Fuenlabrada quien encabeza esta lista con una tasa de incidencia acumulada de 245, seguido de Getafe, que se queda en 225. Parla, uno de los municipios más afectados en esta segunda ola, presenta mejores cifras que sus vecinos con una tasa de 192. Alcalde Ramón Jurado.
Y esto solo obedece a la magnífica responsabilidad que están demostrando los vecinos y las vecinas de Parla, a los que pido encabezar encarecidamente que sigan con la actitud que está manteniendo en las últimas semanas.
Mientras, Valdemoro se mantiene con una tasa de 160 y Leganés baja ligeramente hasta la cifra de 169.
En el sureste de la región, la incidencia de la COVID-19 tiende a la baja en casi todos los municipios, a excepción de dos, Aranjuez y Valdelaguna. En el primero de ellos hay un ligero repunte que eleva la tasa de incidencia a los 176 casos por cada 100.000 habitantes. En el segundo, la tasa crece hasta los 320, la más alta de la comarca. Pablo Morate, alcalde de Valdelaguna.
De todas maneras, nosotros seguimos haciendo trabajos de prevención, de desinfección del municipio y de concienciación, claro.
Tras varias semanas de cierre perimetral, Villaconejo, Chinchón y Colmenar de Oreja han reducido su tasa de incidencia a los 100 casos por cada 100.000 habitantes. También la reducen San Martín de la Vega y Ciempozuelos. Titulcia, por último, arroja una tasa de cero casos.
En la zona norte de Madrid, La Moraleja, una de las dos únicas zonas confinadas actualmente en la región junto a la Elipa, baja hasta los 336 casos por cada 100.000 habitantes. También hay un descenso notable en Colmenar Viejo, el municipio que más tiempo ha estado en el foco por la alta tasa de contagios, que actualmente desciende hasta los 146 casos por cada 100.000. Pese a todo, su alcalde Jorge García pide no bajar la guardia.
Es una buena noticia que nos debe animar a seguir adoptando todas las medidas de prevención. En estas fechas tan señaladas, no debemos bajar la guardia.
Por cierto, la cifra se dispara en Miraflores de la Sierra con 556 casos por cada 100.000 y con todas las papeletas para tener que cerrar sus límites.
Así está el tema. El gobierno regional reconoce su preocupación y avisa de que podemos volver pronto a las limitaciones por zonas básicas de salud. El vicepresidente tenía hoy comparecencia en Sol tras el Consejo de Gobierno. Aguado dice que esta tarde en la Interterritorial de Salud van a incidir en que es necesario que cualquier ciudadano se pueda testar en una farmacia y no solo los que vivan en zonas de alta incidencia como quiere el gobierno central. Begoña Alarcón.
Sí, porque Aguado mantiene que está preocupado porque la tendencia ha cambiado y la curva de contagios vuelve a subir. El vicepresidente no adelanta nada, pero sí advierte de que podrán adoptarse nuevas medidas restrictivas, siempre, eso sí, siguiendo la estrategia de las zonas básicas de salud.
Yo estoy preocupado porque después de 3 meses viendo cómo la curva de contagios bajaba, pues ya no baja y está subiendo levemente, pero subiendo. Y eso es una mala noticia. Si la cosa empeorase, pues evidentemente la Comunidad de Madrid continuaríamos con la misma estrategia desplegada hasta ahora, utilizando las zonas básicas de salud y determinando en qué niveles y en qué umbrales habría que actuar de forma más quirúrgica o más contundente.
De momento habrá que esperar al viernes y a lo que decían los técnicos de la Consejería de Sanidad una vez que hayan analizado los datos, y habrá que esperar también a que el Ministerio de Sanidad abra un poco la mano respecto a la realización de los test de antígenos en las farmacias. Es una buena noticia, dice Aguado, que el Ministerio haya permitido ese cribado poblacional bajo el paraguas de Salud Pública y la estrategia de diagnóstico precoz, pero la comunidad quiere más, quiere ir más allá y que los ciudadanos tengan libertad para hacerlo por su cuenta. Lo van a pedir esta tarde en la reunión de la Interterritorial, aunque ayer ya les dijeron que no.
Es que no nos conformamos únicamente con que Salud Pública pueda utilizar la red de farmacias, sino que queremos que también los ciudadanos que libre y voluntariamente quieran poder realizarse un test de antígenos en las farmacias puedan hacerlo. Y por ello vamos a insistir esta tarde en el Consejo Interterritorial y desde esta tarde en adelante para conseguir que el Gobierno de España rectifique.
Es decir, a la comunidad no le convencen los argumentos del Ministerio de Sanidad. Lo volverá a intentar mientras espera que reciban la autorización formal ya y específica para que las farmacias comiencen a realizar los test en zonas de alta incidencia.
Lo cierto es que dentro de poco, cuando Sol y Moncloa terminen de pulir el protocolo, los test en las farmacias serán una realidad. El gobierno central insiste, ya lo escuchábamos, de momento solo los quieren puntos con muchos contagios. El regional los busca en cualquier botica autorizada y los farmacéuticos, mientras tanto, están a la espera con todo listo. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Varias farmacias de Chamberí aseguran que tienen todo preparado para los test de antígenos. María Belver, farmacéutica de CEA Bermúdez, ha realizado ya el curso de formación.
Nosotros ya tenemos comprados los test de antígenos, esperando a que nos den la autorización para hacerlo. Tenemos un montón de pacientes en la farmacia que están deseando hacérselo, a ellos y a sus familias, y tenemos una zona de la farmacia habilitada.
Solo falta, asegura, que las administraciones lo autoricen. En Chamberí, los vecinos ven con buenos ojos la llegada de estas pruebas a las farmacias.
Pienso que es buena idea hacerlo en las farmacias para descargar el sistema sanitario.
Lo que no me parece bien por parte del gobierno central, que solo sean en las zonas de más incidencia. Considero que se debería hacer en toda la Comunidad de Madrid y extrapolarlo a todo el territorio nacional. Creo que es la mejor noticia.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez, sigue muy de cerca las negociaciones.
¿Qué tipo de test vamos a hacer? ¿En qué situación tienen que hacer estos test? Y sobre todo, la zona, las personas. Estamos nuevamente a la espera. Es un paso importante el que se ha dado, pero estamos nuevamente a la espera. De conocer ya definitivamente los requisitos, cuándo vamos a mantener esa reunión, para que nos digan exactamente cuándo empezamos a trabajar.
La prueba rondará los 25 euros, los autotests tendrían el mismo precio y también los farmacéuticos están a la espera de poder venderlos.
Volvemos a la escalada, a la vista de los datos. Mientras muchos de nuestros vecinos europeos están ahora en plenos picos, en Alemania acaban de vivir el peor día en toda la pandemia. Nunca antes habían registrado tantos muertos por COVID, 952 en una jornada. Pulverizan su récord justo cuando empieza el cierre estricto en todo el país. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga.
Alemania vive su jornada más triste en toda la pandemia. El mismo día que la República echa el cierre estricto, se registran, según el Instituto Robert Koch, el peor de los datos, 952 muertes. Fallecidos que se suman a las casi 28.000 infecciones en tan solo un día, aunque otras organizaciones elevan esa cifra hasta las 33.825 infecciones. Datos que asustan y que conmocionan a toda la República. Ayer el primer ministro bávaro, Markus Söder, en un intento de contener a la población en su casa, rotundo comunicaba que cada 3 minutos un alemán muere. Hoy sería, según los últimos datos, cada 2 minutos. Y estas últimas 48 horas las tiendas de todo el país se han abarrotado. Hoy ya no es posible comprar ni asistir a clase. El cierre estricto se prolongará hasta el 10 de enero, una fecha que según los últimos datos se antoja irreal. Algunos estados ya están extendiendo los márgenes para prolongar la vuelta al colegio. Alemania vive su momento más crítico de toda la pandemia, con una vacuna, por cierto, de origen alemán que se demora. Si todo sale bien, la Navidad traería un regalo y el 26 de diciembre comenzaría la campaña. Veremos qué ocurre.
Veremos qué ocurre porque parece que Europa va a vacunar al unísono. La presidenta de la Comisión Europea ha pedido a los 27 empezar los pinchazos a la vez. Ursula von der Leyen dice que las campañas de vacunación podrán empezar de inmediato cuando el lunes la Agencia Europea del Medicamento autorice la vacuna de Pfizer. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La presidenta de la Comisión Europea no ha dado muchos detalles prácticos sobre cómo será la campaña de vacunación contra el coronavirus que está a punto de comenzar en la Unión Europea, pero una cosa ha dejado clara, Ursula von der Leyen, tendrán que empezar todos los países a vacunar a la vez, en la misma fecha. Empecemos cuanto antes con la vacuna, juntos los 27, el mismo día. Como hemos ido de la mano en esta pandemia, vamos a empezar la erradicación de este horrible virus juntos y unidos. Son las palabras de von der Leyen ante el Pleno de la Eurocámara, donde ha comparecido hoy para confirmar que es muy posible que antes de que finalice el mes se haya empezado a vacunar. Pero al menos el 70% de la población, ha dicho, deberá estar vacunada para controlar el virus. Y ese es un esfuerzo, según sus palabras, enorme.
Noticias 14 horas.
Ya hemos escuchado al comienzo de este informativo a Pedro Sánchez decir que las restricciones se pueden endurecer y dura. También ha sido la sesión de hoy en el Congreso. Los partidos de la oposición le han afeado su triunfalismo pandémico al presidente del gobierno, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha pedido no bajar la guardia ante el aumento de los contagios. El presidente ha defendido el estado de alarma y ha cargado contra quienes critican la medida. Se ha mostrado convencido de que España está ahora ante una tercera y definitiva etapa con la llegada de la vacuna.
Empezamos a ver la luz al final del túnel, el principio del fin de esta emergencia sanitaria.
Vamos a salir adelante, unidos, de la mano de nuestros socios europeos.
Palabras que han provocado los reproches del líder popular Pablo Casado y de la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas. Han censurado la gestión del gobierno de la pandemia.
Por lo menos venga aquí a dar la cara, como hace Angela Merkel, y sienta de verdad, como ella, con lágrimas, lo que está pasando en este país.
Su falta de autocrítica, su falta de empatía y su exceso de triunfalismo es doloroso e insultante para millones de españoles.
Otros grupos han apoyado que el gobierno pueda endurecer las medidas en Navidad. Aitor Esteban, PNV, Joan Baldoví, Compromís.
Yo también estoy de acuerdo en que de aquí a diciembre, si es necesario, se pueden volver a tomar otras medidas.
Pensemos más en la vida y menos en la Navidad, aunque resulte difícil y doloroso.
La oposición ha coincidido en reclamar una buena gestión de los fondos europeos.
El último pleno del 2020 ha tenido mucho voltaje político, primero en la tribuna, donde Sánchez y Casado han vuelto a dejar claro que la llamada telefónica de este martes no ha servido para que se entiendan. Segundo, en los pasillos, donde varios fotógrafos han sido testigos de una conversación que muestra las tensiones y diferencias en el seno del gobierno. ¿Quiénes son los protagonistas de esa bronca? Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, son la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Un fotógrafo de Europa Press les ha pillado en una de las salas del Palacio del Congreso hablando de varios asuntos y al final ha podido escuchar claramente un "no seas cabezón", una frase con la que Montero terminaba la conversación con Iglesias. Una muestra de que las tensiones en el seno de la coalición se mantienen. La última por la falta de respuesta de la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, ante un nuevo decreto que prohíba los cortes de los suministros de luz y agua a familias vulnerables. Esta mañana Rivera trataba de calmar los ánimos.
Vamos, me pilló por sorpresa alguna declaración un poco extraña ayer, pero no, yo creo que no tiene mayor importancia. Seguro que nos ponemos de acuerdo.
Eso ocurría fuera del pleno. Dentro, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, presionaba para que el PSOE tomase una decisión con la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras la constatación del bloqueo del PP. Animaba al presidente a ser valiente porque la derecha y la ultraderecha ya no podrán ir más allá.
Porque si somos valientes o si vamos pidiendo permiso a los que fantasean con fusilar a 26 millones de españoles, les va a dar igual.
Pedro Sánchez y Pablo Casado no se referían a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero la bronca política superaba hoy lo esperado en un pleno para hablar de la pandemia y de los fondos europeos. Y por hacer reproches, más allá de los fallos que el PP reitera en la gestión de la crisis, Pablo Casado ha llegado a reprochar hoy al presidente del gobierno no felicitar la Navidad.
Y ahora tenemos que felicitarle esas fiestas del afecto. Tanto les cuesta celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, en un país cristiano, en una civilización occidental en la que creo que podemos reivindicar estas fiestas históricamente.
Es curioso lo del señor Casado, porque, oye, es que busca cualquier tipo de motivo para confrontar conmigo, hasta incluso las Navidades. Señor Casado, felices fiestas, feliz Navidad, hágaselo mirar, hombre.
El resumen del pleno lo hacía el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha calificado esta sesión como una purrusalda, que es un caldo de puerros, pero que al que termina echándose un poco de todo.
Y hablando también de un poco de todo, en este caso de educación, el gobierno regional ha presentado hoy su proyecto para que los conciertos se renueven para los próximos 10 años. Una maniobra para evitar el impacto, dicen, de la ley Cela. En esta emisora hemos tenido al consejero de Educación en el Buenos Días, de Juan Pablo Colmenarejo. Osorio ha reconocido que el próximo curso van a poder sortear la nueva ley educativa, pero que a partir de 2022 les va a resultar complicado, Pepe Frutos.
Osorio ha desvelado que el decreto de ampliación hasta 2027 de los conciertos educativos, el primer dique contra la ley Cela, se hace paradójicamente de acuerdo con esa misma norma.
La ley Cela también, o sea, esto lo permiten las dos leyes, es una competencia de la comunidad autónoma el fijar la cuantía de los años. Ahora eran 6 en primaria y 4 en secundaria, y en Madrid 6 en primaria y 6 en secundaria, y simplemente lo alargamos a 10.
Asegura que promulgará una ley autonómica interpretativa de la norma estatal. Se trata de eludir los efectos que entiende perjudiciales.
Lo vamos a intentar eludir todo. Pero claro, nosotros tenemos el poder que tenemos y ellos tienen el que tienen, ellos tienen el BOE, pero nosotros tenemos la razón.
Entre las cuestiones a eludir o interpretar, la retirada de ayudas a centros que segregan por sexos o el fin del Distrito Único Educativo.
La ley Cela quiere acabar con el Distrito Único porque fija que el criterio preponderante para asignar las plazas es vivir en el mismo barrio. por ejemplo. También quita puntos a las familias numerosas.
El consejero ha vuelto a justificar el fin del contrato de los 1.117 profesores de refuerzo en que su labor estaba prevista para este trimestre. Recuerda que prosiguen otros planes de refuerzo y les recomienda presentarse a las próximas oposiciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a lo local. Esta Navidad, consumo responsable y a poder ser en los mercados y tiendas de barrio. Es lo que nos pide el Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha presentado este miércoles la campaña del consistorio para las compras navideñas. Mar García.
Comprar en el comercio de barrio, el más cercano, es seguro. Es lo que hay que hacer. Es la campaña de Navidad de Consumo de Madrid, que defiende así la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Yo le quería pedir a los madrileños, creo que si la solidaridad de la primera ola tuvo forma de aplausos, en esta segunda ola y en estas Navidades la solidaridad tiene forma de compra en comercio local.
Como ciudadanos, Villacís pide el apoyo en pleno para que el Gobierno de Sánchez prolongue los ERTEs, ofrezca ayudas directas y que permita ajustar plantilla en los sectores golpeados por la pandemia.
Es mejor una tienda abierta aunque tenga un empleado menos. Es mejor que esa tienda sobreviva. Vamos a pedir además líneas de subvención directa. Es que ya no nos valen los tratamientos paliativos.
Peticiones recogidas de las asociaciones del comercio que aseguran que esta campaña de Navidad volverá a dejar pérdidas. Eduardo Zamacola, presidente de Acotés, Comercio Textil.
Es imposible recuperar ese 40% de caída de ventas. Es más, ese 40% de caída de ventas es de enero al 30 de noviembre, en un mes, por muy bueno que sea el mes de Navidad, es el mes de diciembre. Es físicamente imposible. Pero además es que creemos que la tendencia de este mes de diciembre, la campaña de Navidad, va a ser muy parecida a la que hemos visto en los últimos meses. Y estamos previendo que haya entre el 30 y el 40% de campaña de Navidad.
Y para los hoteles, Madrid tiene ya preparado un plan de digitalización en apoyo al sector.
La Policía Nacional ha puesto en marcha hoy su plan especial de seguridad para las Navidades. Se va a prolongar hasta el próximo día 10. De enero. Se trata de un refuerzo de 300 agentes en la ciudad de Madrid y otros 400 en las comisarías del resto de la comunidad. Entre las novedades de este año, por ejemplo, está la ampliación del perímetro de seguridad en torno a la Puerta del Sol, para evitar de esa forma que nadie entre allí a comerse las uvas en Nochevieja. Ángel García.
Este año el habitual control policial en Preciado se retrasa hasta Callao y se amplían también los perímetros en Alcalá, Arenal o Mayor. Francisco López es el jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid.
Desplazarlas un poco más alejadas, a unos 100 metros así, para evitar que se agolpe la gente o que pueda acudir gente a agolparse a la zona de las vallas y evitar aglomeraciones. Posiblemente hagamos unos prefiltros previos para intentar tener sobre todo esa labor disuasoria de acercamiento de la gente a la zona de la plaza.
Prevención también para el comercio electrónico y los pagos con tarjeta disparados con la COVID. Ricardo Gutiérrez es portavoz de Policía Nacional.
Nuestros agentes de participación ciudadana se van a dedicar a ir tanto por los comercios como a través de nuestras redes sociales para disminuir esos delitos que se cometen a través de las plataformas de comercio electrónico, con los medios de pago.
Buenos días. Buenos días. Os venimos a entregar el dispositivo del Plan Comercio Seguro especial para Navidad. Son medidas preventivas de cara ahora a la afluencia de gente a estas fiestas con las compras.
Todo lo que sea información para nosotros y seguridad para el ciudadano y para nosotros, pues estamos encantados de recibir la información.
Y aunque la pandemia ha reducido notablemente la actividad de los carteristas, la Policía Nacional va a reforzar su presencia no solo en el centro de la capital, sino también en los centros comerciales y las zonas de mayor aglomeración de los barrios y ciudades del área metropolitana. Serán 300 policías nacionales en la ciudad de Madrid y otros 400 para reforzar las comisarías del resto de la comunidad autónoma.
Antes era un supermercado y ahora se va a convertir en un complejo de cocinas fantasma. ¿Y qué es una cocina fantasma? Un local destinado a cocinar de forma industrial comida para llevar. 700 viviendas de prosperidad se van a ver afectadas por la instalación de este dispositivo y los vecinos denuncian que van a tener que soportar, primero, el trajín de repartidores y, segundo, los malos humos de la comida. Jesús Clemente, buenas tardes.
Algo mucho se cuece en la calle Canillas y colindantes. David, buenas tardes. Para los vecinos, quizá demasiado. Asustan los números. 38 cocinas fantasma con casi 200 repartidores recogiendo comida hasta las 2 de la mañana. Un peligro, dice, con perjuicios varios.
En una calle súper estrecha, en la que se contemplan a lo mejor 200 motos, me da igual si son 200 como si son 15. Entonces va a ser ruidos, va a ser olores, peligros. Al final, que te metan 38 cocinas debajo de tu casa, hay riesgo, ¿no?
De repente nos hemos encontrado una chimenea en mitad del patio interior, que no sabíamos absolutamente nada. Además, nos quitan la luz.
un proyecto aprobado por la comunidad de propietarios gracias al voto favorable de los dueños del local y también de un buen número de viviendas, hecho que les garantizó la mayoría. La portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha asegurado que van a llevar a pleno los problemas de dedicar una zona residencial a cocinas fantasma.
El ruido, los olores y además la contaminación y el trasiego de movilidad que implica, bueno, pues un negocio de delivery con decenas de personas yendo y trayendo paquetes desde aquí.
Una vez termine las obras, restaría el beneplácito del ayuntamiento para otorgar la licencia de funcionamiento. Desde el consistorio aseguran que el patio fue concebido para uso industrial y recuerdan que el proyecto cuenta con la aprobación de la comunidad de propietarios.
La cañada, buena parte de la cañada, sigue a oscuras. Los vecinos se las arreglan como buenamente pueden para cocinar, alumbrarse o calentarse. Esto está provocando numerosas intoxicaciones. Butano, braseros tradicionales entrañan un riesgo que una población en penumbra se ve obligada a correr. Julio César Cobos.
Así es, David. Se rozaba la tragedia en la Cañada Real esta madrugada. 40 personas intoxicadas por gas butano. Recientemente, una madre y tres jóvenes han tenido que ser ingresados en un hospital por inhalación de gas. Han utilizado bombonas para cocinar, para calentarse. Este es el testimonio de algunas madres.
Estamos pasando fatal, eso es lo que puede decir. Y además va a llegar el invierno, va a venir más frío. Con muchísimo miedo y no vemos nada ni nada en oscuras, con velas. Eso no es vida, la verdad.
No puede calentar, no puede duchar, ¿sabes? No puede estudiar, porque estudiar lleva notas muy mal. No podemos hacer nada, de verdad.
Los vecinos han acudido esta mañana a la justicia. En los juzgados de Plaza de Castilla han denunciado la situación que nos resume el abogado Javier Rubio.
Anoche ha habido otra intoxicación más de una familia que sigue ingresada. Anteanoche hubo un niño atendido con síntomas de congelación. Estamos hablando de 4.000 personas que llevan sin luz desde el mes de octubre.
Han denunciado que en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real ha habido intoxicaciones de gas. Usan velas, no tienen electricidad, ni internet, ni televisión. Hay 4 personas ingresadas en el Hospital Infanta Leonor. Se han manifestado esta mañana, han enviado cartas y ahora lo denuncian ante la justicia por vulneración de derechos humanos. Escuchamos de nuevo al abogado.
No nos queda más remedio que venir a la justicia, pedir amparo, que ponga orden, que se restablezca el servicio y que se depuren las responsabilidades. Bueno, se están refiriendo a que hay unas plantaciones de marihuana que hacen sobrecarga, pero pensamos que eso es echar balones fuera. Si hay sobrecarga, pues que se suba la potencia. Si hay plantaciones de marihuana, que las desmantelen. Pero aquí viven 4.000 personas, la mayoría población trabajadora, honesta, que quiere pagar su contribución, que quiere pagar sus recibos. Por culpa de unos poquitos, quizá está pagando todo el mundo.
En la cañada viven 4.600 personas, de ellas 1.800 niños. Las denuncias van dirigidas contra las compañías Unión Fenosa Naturgy y la Comunidad de Madrid.
Rafael Amargo podría ingresar en prisión, es lo que pide la Fiscalía, que ha recurrido la decisión de la juez que el pasado 3 de diciembre lo dejó en libertad provisional. El bailarín está investigado por formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, Lupe Ortiz.
Entiende la Fiscalía que hay bastantes indicios que acreditan que Rafael Amargo y otro de los investigados cometieron ambos delitos. Por eso solicita en apelación a la Audiencia de Madrid que revoque la decisión de la juez de instrucción de Plaza de Castilla. El Ministerio Público explica que los dos se dedicaban de manera permanente y de común acuerdo a traficar con estupefacientes, especialmente con metanfetaminas. Los seguimientos a los dos desvelaron que en el domicilio del bailarín había un trasiego continuo de personas que iban allí a adquirir la droga. Hay además conversaciones telefónicas intervenidas donde se hablaba de precios, cantidades y calidades de las sustancias. Por todo ello, la Fiscalía cree que Rafael Amargo no debe estar en libertad, sino que se debe acordar su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Los municipales de Getafe han hecho redada juguetera. La policía local ha incautado casi medio millar de juguetes y productos deficientes y no aptos para la venta. Son días movidos porque, además, han tenido que irrumpir en una comunión en la que no se respetaban las medidas de seguridad. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos dando trabajo, sin duda, a los agentes. En esta última semana, en Getafe han denunciado a 70 personas por incumplir el toque de queda, 38 por no usar las mascarillas y a 24 por no respetar las distancias mínimas de seguridad. Pero lo más llamativo, sin duda, ha sido esa intervención en la calle Doctor Barraquer, donde se celebraba una comunión que superaba con mucho el aforo permitido y donde tampoco estaban respetando las distancias de seguridad ni el uso correcto de las mascarillas. Jefe de Policía Local, Pedro Cervel.
Llama la atención una intervención que tuvimos en la que se estaba celebrando una comunión sobre lo que tenía que haber. Había más de 20 personas.
En cuanto a las incautaciones, se han requisado desde peluches a dianas magnéticas o pistolas de bolas, todo aquel juguete que no fuera seguro para los menores por romperse con facilidad o por no cumplir con la normativa.
218 juguetes y productos con deficiencias en su homologación y etiquetado, 123 que estaban dentro de la red de alertas por deficiencias por cuestiones de seguridad y 140 productos de alimentación caducados.
Los registros forman parte del operativo especial de control que se ha puesto en marcha estas Navidades.
Lleva 3 años cerrada y debía estar operativa, abierta desde mediados de 2019. Nos referimos a la estación de metro de Gran Vía. Hoy el consejero de Transportes ha visitado las obras y ha pedido disculpas por la demora, que achaca a la aparición de restos arqueológicos y a la pandemia. Garrido también pone fecha a la ansiada apertura, Eva Prat.
En verano volverá a abrir la estación de Gran Vía y lo hará completamente remodelada, con una inversión de más de 18 millones de euros y con un retraso de 2 años que justificaba así el consejero de Transportes.
De verdad que aquí hubo retrasos muy importantes, sobre todo por la recuperación del patrimonio arqueológico que fuimos encontrando, pero también después por la pandemia se ralentizaron las obras, por las molestias que eso ocasionó. Y yo, desde luego, vuelvo a reiterar mi disculpa.
La conexión será a través de un túnel que está ejecutado ya al 96%, a falta solo de algunos remates. Ha dicho Ángel Garrido que la de Gran Vía será una estación moderna, accesible, tendrá 4 ascensores y será un hito en ingeniería.
Esta obra lo que va a permitir es tener aquí, en esta estación de Gran Vía, un auténtico gigante intermodal. Aquí tenemos el equivalente a un edificio de 8 plantas y 40 metros de extensión en plena Gran Vía. Y nos va a permitir la conexión, por supuesto, con Sol y también con cercanías, que era lo que pretendíamos.
Por cierto, que habrá dentro de la propia estación una instalación que permitirá ver los restos arqueológicos hallados y contará con una réplica del templete diseñado por Antonio Palacios en 1919.
El PP de Ciempozuelos está mosqueado con la labor del presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Las Vegas. Piden su dimisión por las formas que utilizan los plenos y han grabado un vídeo para denunciarlas. El entorno del aludido asegura que dicho vídeo está editado para hacer escarnio del veterano concejal Chechu Balbuena.
Buenas tardes, David. El PP ha pedido el cese del presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Las Vegas, Vicente Real, quien a su vez es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Morada de Tajuña. Los populares han argumentado su petición con un vídeo en el que exhiben la forma cuanto menos peculiar de dirigir las sesiones plenarias de la entidad.
Si estuviésemos todos al corriente de pago, esto funcionaba como el copón.
¿Qué ha dicho?
¡Pero me da la gana de contestarte, hombre! ¡Te esperas a marzo!
Es que, Vicente...
A ver, que me está la Marta Pinto.
¿Me puedes dar acceso al expediente?
¡Pues ahora te aguantas, hombre!
Para los populares, Real no está capacitado para seguir dirigiendo una entidad que gestiona los servicios sociales de Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Chinchón, Villaconejos, Morata de Tajuña y Titulcia. Héctor Añover, portavoz popular en Ciempozuelos.
Y a las pruebas nos remitimos y a la situación en la que se encuentra la mancomunidad, con reparos, con informes negativos y con incluso contrataciones verbales.
El aludido no ha querido hacer declaraciones, pero fuentes del Ayuntamiento de Morata han señalado que se trata de un vídeo orquestado por la oposición que pidió la grabación de la sesión en repetidas ocasiones para hacer escarnio del presidente.
Y paros parciales en la fábrica de fiesta, la casa que fabrica las piruletas Corazón, los chupachos Escoyac, pasa por un momento amargo. Los despidos de varios trabajadores han provocado que la plantilla se movilice. Después de medio siglo en Alcalá de Henares, dicen los sindicatos que la factoría de dulces estaría subcontratando y externalizando la producción. Esther Bernabé.
Llevan 9 despidos en las últimas semanas. David nos lo cuenta, José Miguel Santos, presidente del comité de empresa.
Estos despidos han sido sin previo aviso, sin consulta con el comité de empresa, donde podíamos haber negociado y haber buscado una solución consensuada con la dirección.
Además, aseguran que la dirección no está dialogando.
Nada, han ido a saco y a traición, como se suele decir, se han cargado a los 9 compañeros con una diferencia de 15 días.
Afirman que están injustificados los despidos porque la situación económica está bien.
Este año, con el tema de la pandemia, se han negociado 2 ERTEs y, en palabras de la dirección de la empresa, a pesar de esos 2 ERTEs, la cosa va muy bien.
Fiesta está desde los años 60 aquí en Alcalá y ahora temen que se esté deslocalizando o externalizando los servicios.
Tres Cantos se prepara para un "pero mira cómo beben" de récord. El consistorio y la Asociación Juvenil de la localidad se han propuesto batir el récord mundial de personas cantando desde sus ventanas el villancico popular "Los peces en el río". No sé qué día se ha marcado para esta gesta navideña. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Pues han elegido el 24 de diciembre, día de Nochebuena, así que no será difícil de recordar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los jóvenes de Tres Cantos quieren poner a esta ciudad del norte de Madrid en el mapa internacional por algo tan característico como conseguir el récord de personas cantando villancicos a la vez a través de ventanas y balcones. Precisamente piden que se hagan desde estos espacios que fueron símbolo de unidad en los meses más crudos de la pandemia y que ahora se presentan como un lugar de unión. Allí deben salir el 24 de diciembre a las 7 de la tarde para entonar conjuntamente el pegadizo villancico de "Los peces y el río". Víctor Pérez es el presidente de la Asociación Juvenil de Tres Cantos.
Simplemente por unirnos un poquito en la distancia, poner un pelín de luz a este año tan oscuro que hemos vivido.
Ahora han iniciado una campaña de información para que el día 24 se sume el mayor número de personas e insisten, es muy importante que quienes lo hagan se graben y tomen fotos para poder acreditar la cifra de participantes.
Tenemos que acreditar el récord desde todos los puntos de la ciudad que se puedan.
El récord está en Ohio, en Estados Unidos, cuando el año pasado salieron unas 1.850 personas a cantar villancicos a la vez. Aviso, en Tres Cantos son unos 46.000 vecinos, así que se ven con posibilidades de superar este récord.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y lafuncionquesalemal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Pirata Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Abrimos página de actualidad cultural. Los tablaos flamencos son otro de los colectivos asociados a la cultura que lo están pasando muy mal a consecuencia de esta pandemia y esta mañana han protagonizado concentración frente al Ministerio de Cultura. Isabel García Regadera.
Durante la concentración se ha desarrollado una performance flamenca en la que los artistas han interpretado un desnudo con un mensaje de SOS Tablaos sobre sus cuerpos y se ha leído un manifiesto y entregado una carta con la petición formal de una reunión con el ministro de Cultura. Juanma del Rey es el presidente de la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España.
Hemos leído un manifiesto en el que le hemos pedido al ministro de Cultura que nos reciba para explicarle que los tablaos flamencos de España están desapareciendo debido a esta pandemia, que somos un patrimonio cultural único en el mundo, que damos trabajo al 95% de los artistas de flamenco de nuestro país y que la desaparición de los tablaos va a poner en serio peligro la supervivencia del flamenco.
Todo nuestro apoyo a los tablaos flamencos, el teatro también, afectado por las restricciones, parece que se va reactivando poco a poco.
Afortunadamente, cada semana podemos hablar de estrenos y reestrenos, como las canciones de Pablo Mesías, que vuelve a las tablas del Pavón Teatro Kamikaze desde hoy y hasta el 10 de enero.
Hemos leído un manifiesto en el que le hemos pedido al ministro de Cultura que nos reciba para explicarle que los tablaos flamencos de España están desapareciendo debido a esta pandemia, que somos un patrimonio cultural único en el mundo, que damos trabajo al 95% de los artistas de flamenco de nuestro país y que la desaparición de los tablaos
podrás conocer en un recorrido aproximado de una hora guiado por nuestros animadores y actores. Un plan para toda la familia en el escenario Puerta del Ángel, un espacio de más de 4.000 metros cuadrados con todas las medidas de seguridad necesarias.
Y propuestas familiares que se siguen presentando estos días. Las vacaciones escolares están a la vuelta de la esquina, son variadas, interesantes las posibilidades que se nos plantean para disfrutar del tiempo libre en familia y de paso aprender.
Bueno, pues parece que hemos tenido ahí un pequeño lío con los audios y esto a lo que te estás refiriendo es justo lo que escuchábamos, Saurios, una exposición que llega a Madrid y que recrea dinosaurios dentro del que podría haber sido su hábitat natural. Rafael González Villanueva es el productor de esta muestra.
Saurios es una exposición al aire libre con más de 100 dinosaurios que podrás conocer en un recorrido aproximado de una hora guiado por nuestros animadores y actores. Un plan para toda la familia en el escenario Puerta del Ángel, un espacio de más de 4.000 metros cuadrados con todas las medidas de seguridad necesarias.
Dinosaurios animatrónicos a tamaño real con sonido y movimiento como ese gran T-Rex que alcanza los 9 metros de altura y 15 metros de largo y todo ello con un gran trabajo de iluminación a cargo de Juanjo Llorens, Premio Max 2011.
Sony 56, casi 57, vamos a resumirles lo que les estamos contando, lo que les hemos contado en esta hora de información con Elia Fernández. El gobierno abre la puerta a unas navidades más estrictas.
El ministro de Sanidad lo debatirá esta tarde con las comunidades autónomas tras el aumento de los contagios en los últimos días que el presidente Pedro Sánchez ve preocupante.
No tiremos todo por la borda, solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola, saldremos adelante, pero depende de nosotros el que no haya una tercera ola en el país.
Madrid anunciará el viernes nuevas medidas anti-COVID.
Irán en la línea de las aplicadas hasta ahora, según han avanzado la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado.
Zonas básicas, test de antígenos. Vamos a comprar por si acaso otros 2 millones porque se ha demostrado que son los más eficaces en los cribados. Y después lo que vamos a ver es la posibilidad de que los test en las farmacias se puedan empezar a realizar lo antes posible, pero que se realicen en toda la Comunidad de Madrid.
Utilizando las zonas básicas de salud y determinando en qué niveles e en qué umbrales habría que actuar de forma más quirúrgica o más contundente.
Tenemos ahora mismo 17 zonas de salud en la región con una incidencia acumulada superior a los 300 casos por cada 100.000 habitantes.
Las farmacias esperan instrucciones sobre los test de antígenos.
Como hemos escuchado, Sanidad quiere que se hagan en toda la región, no solo en las áreas con mayor incidencia de coronavirus, como por ejemplo la de Andrés Mellado en Madrid capital. Allí las farmacias están preparadas y tienen demanda, según nos han contado.
La población los demanda, quiere saber si puede juntarse con sus padres, abuelos y demás, están dispuestos a pagarlo y el beneficio redunda para todos.
Aprobada la prórroga de los conciertos educativos.
El gobierno madrileño ha dado luz verde al decreto anunciado ayer. El consejero de Educación, Enrique Osorio, en nuestros micrófonos, ha reiterado la determinación del Ejecutivo Autonómico de blindar en lo posible la concertada dentro de sus competencias.
Lo vamos a intentar eludir todo. Pero claro, nosotros tenemos el poder que tenemos y ellos tienen el que tienen, ellos tienen el BOE, pero nosotros tenemos la razón.
Por cierto, que Pedro Sánchez ha hablado sobre las últimas declaraciones de Ayuso en unos términos muy duros. Se refiere a lo que dijo la presidenta del chat de los militares.
¿Quién pone más en riesgo la democracia? ¿Quién la pone más en riesgo? ¿Un gobierno legítimamente elegido por esta Cámara?
Silencio, por favor.
¿O una presidenta autonómica, la de Madrid, que defiende punto por punto la carta de unos militares retirados llamando al golpismo en nuestro país?
Hasta aquí este tiempo de noticias, esta hora de noticias. La información sigue esta tarde con los boletines horarios, con Madrid Directo y, por supuesto, con el enfoque de Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana.